Andalucía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Viernes 12 de mayo de 2023, de la quinta semana de Pascua. Si estás ahí, puede ser por dos razones. Porque tienes conectada la cadena COPE y te encuentras casualmente con nuestro programa, o porque esperabas ya la llegada de este nuevo espejo de la Iglesia. Te digo una cosa, por la razón que sea, me interesa que te quedes y que nos escuches con interés. Así que atento a lo que te voy a contar, porque me gustaría sumarte a la gran familia del Espejo en Zamora. Ojalá lo que te traemos hoy pueda interesarte. Te acompañamos en este día de Santo Domingo de la Calzada, patrón de los ingenieros civiles, que construyó puentes y caminos empedrados para que los peregrinos pudieran transitar los montes en dirección a Santiago de Compostela. En memoria del santo burgalés, vivamos nuestra condición de creyentes como lo hizo él, facilitándole la vida a cuanto se encontraba en el camino, ofreciéndose enteramente para su restitución física y espiritual. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Juan Carlos López.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y el miércoles pasado los sacerdotes zamoranos celebraron a su patrón San Juan de Ávila. Estuvieron acompañados por don Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza y que impartió una conferencia sobre la sinodalidad. Hemos querido contar con él para que nos cuente. ¿Cómo está don Vicente?
Pues estoy muy bien, gracias a Dios. Gozo de buena salud y sigo sirviendo a la Iglesia en las tareas que los obispos y la propia diócesis me confían.
¿Cuánto tiempo desde que salió de estas tierras de Castilla y León en las que alguna tarea tuvo con el mundo de la enseñanza en el ámbito regional, verdad?
Sí, estaba encargado por los hermanos obispos de la Iglesia en Castilla y León del área de la enseñanza y pude compartir tareas también contigo, querido Juan Carlos.
Eso es. Hoy ya es un emérito que se conserva muy bien. Ayúdanos a entender qué es y qué hace un arzobispo emérito.
Pues un arzobispo emérito se dedica a practicar un ocio laborioso y a reposar en una sosegada actividad. Y es una jubilación activa, porque los obispos no somos funcionarios, somos pastores y por el sacramento del orden, que lo tenemos en plenitud, estamos hasta que el Señor nos llame sirviendo a la Iglesia, pero de otra forma distinta.
Recorrerá muchas diócesis de España. ¿Qué radiografía haría usted de la Iglesia española en este momento de aparente debilidad?
Bueno, la Iglesia trata de ser fiel al Señor en cada momento. Cierto que estamos en un momento de gran secularización, de falta de vocaciones sacerdotales, de no presencia muy activa en el mundo público y social, en la plaza pública, pero tratamos de hacer un esfuerzo, ayudados por la gracia del Señor, para ser fieles al envío misionero y a la evangelización aquí y ahora en esta tierra y en este pueblo.
Es miembro también de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. Y en estos días, precisamente en Zamora, despedíamos a las hermanas de un convento de clarisas por falta de vocaciones, pero también acogíamos dos nuevas vocaciones de mercedarias descalzas en Toro. ¿Por dónde se barrunta el futuro de la vida contemplativa en la Iglesia?
España es una de las naciones que más presencia de vida contemplativa, sobre todo femenina, tiene. Muchos monasterios. Si bien van envejeciendo sus miembros y van cerrando algunos monasterios. Sin embargo, yo creo que lo que el Señor pide en esta hora no son éxitos y número, sino fidelidad al carisma recibido. Entonces son todavía pues esos centinelas que desde la oración sostienen toda la tarea apostólica de la Iglesia. Por tanto, yo que me he dedicado durante 10 años a animar la vida consagrada en España y también la vida contemplativa, estoy contento y doy gracias a Dios porque se mantienen en la fidelidad a pesar de la reducción del número. El Señor nos pide no tanto realizar tareas y misión cuanto ser fieles a la vocación recibida.
La sinodalidad es el tema del que ha venido a hablar o del que habló a los curas de Zamora. No creo que sea un término de moda ni un eslogan, pero a veces de repetirlo tantas veces nos puede parecer así un eslogan. ¿Nos podría explicar en qué consiste y cuáles son las novedades que irá generando la incorporación de la sinodalidad a la vida de la Iglesia?
Bueno, el concepto de sinodalidad es un concepto algo abstracto, sin embargo es antiguo y a la vez es nuevo, porque sinodalidad es caminar todos juntos en la Iglesia según los carismas y las vocaciones que hemos recibido. Ya decía San Juan Crisóstomo en el siglo IV que el nombre de la Iglesia es sinodalidad. La Iglesia constitutivamente sinodalidad en cuanto que todos somos pueblo de Dios y todos caminamos para la misma misión y todos participamos en esa misión evangelizadora según la vocación de cada uno de los miembros, laicos, vida consagrada y presbíteros. Yo creo que la sinodalidad pues se va abriendo camino y, como decía también el poeta Antonio Machado, se hace camino al andar y estamos entrando en este proceso y en este camino sinodalidad. En el fondo, las tres palabras del título del Sínodo de los Obispos convocado por el Papa Francisco nos lo dicen todo: comunión, participación y misión. Todos formamos el misterio de la Iglesia en la unidad y en la diversidad, que no es uniformidad. Todos participamos en esta Iglesia y el sínodo, como la Iglesia, tiene como finalidad la misión a la evangelización, que para eso está la Iglesia en el mundo.
Dice el Papa también que la sinodalidad obliga a tener oídos, a hacer un camino de escucha mutua y de escucha del Espíritu Santo. ¿Cómo se sustancia esto de escuchar al Espíritu Santo en la Iglesia del siglo XXI?
Sí, pues primero tenemos que encontrarnos, tenemos que escucharnos mutuamente, pero escuchar todos al Espíritu y todos estar abiertos al discernimiento de lo que quiere el Espíritu en esta hora del mundo y de la Iglesia. Lo que nos pide es que tengamos el empuje misionero, que seamos fieles al mandato del Señor, id y evangelizad a todos los pueblos, y que esto no lo hagan solo los pastores, los obispos, sino todo el pueblo santo de Dios, como el Papa Francisco llama, el fiel pueblo santo de Dios, que somos todos, pastores, laicos y consagrados.
Pero, si me permite, a mí me parece que hay mucha resistencia a superar la imagen de una Iglesia a veces rígidamente parcelada, como usted dice, hay diferentes carismas, pero que cada uno de los que somos laicos o de los que son sacerdotes o religiosos están muy a gusto en su espacio natural y que se resisten a entablar esa relación con otro. Unos y otros nos sentimos cómodos, ¿no?, en nuestros lugares y no siempre sabemos cómo interconectarnos más y mejor. ¿Cómo podríamos resolver en la práctica este asunto de encontrarnos, de dialogar, de caminar juntos, como indica esa sinodalidad?
Efectivamente, como dices muy bien, Juan Carlos, la Iglesia puede estar fragmentada y en parcelas separadas. Precisamente lo que busca la sinodalidad y el sínodo es que todos nos sintamos en comunión, que esa comunión es una riqueza en la diversidad, que tenemos las distintas vocaciones en la Iglesia, y que lo hagamos movidos por el Espíritu, que es el que da unidad a la Iglesia y el que rejuvenece a la propia Iglesia. Y todos, pastores y laicos, tenemos que estar a la escucha de lo que el Espíritu dice hoy a las iglesias. Y el Espíritu nos dice que hagamos presente el Evangelio, que es fuerza dinamizadora, con sus criterios para transformar esta sociedad según el proyecto y el plan de Dios.
Don Vicente Jiménez Zamora, muchas gracias por estos minutos y que sepa que ya lo sabe que tiene usted un apellido muy bonito, sí, un segundo apellido precioso.
Claro, Zamora, está atravesada también en esta bella ciudad por el Duero, que nace en mi tierra, en Soria, en el Urbión. Entre pañales de nieve blanca, dice Gerardo Diego, nace y llora el niño Duero. Allí es niño pequeño, pero aquí es un niño ya crecido y anchuroso por estas tierras de la dilatada Castilla.
Muy bien, pues ojalá nos podamos volver a ver en otra ocasión, allí en su tierra, que creo que sigue residiendo,
sí, sí,
allí, en Ágreda.
No, voy a Ágreda con frecuencia, que es mi lugar natural, pero resido en Zaragoza, en una residencia de una fundación que hay, Tobías, que la gestionan los hermanos de San Juan de Dios, pero es del arzobispado de Zaragoza.
Muy bien, pues muchísimas gracias por este rato y que le siga yendo bien y fecunda la tarea ministerial.
Pues a ti, querido Juan Carlos, también viejo amigo en las tareas de enseñanza, y que el Señor también te bendiga y te fortalezca. Y ha sido para mí un placer dirigirme a todos los oyentes de Radio COPE.
Muchas gracias, don Vicente.
Y esta es la sintonía de Luis Santamaría, que llega con su santo y seña. Buenas tardes, Luis.
Hola, Juan Carlos. Hay personas que quedan siempre en un segundo o incluso tercer plano en nuestra sociedad, pero son las que hacen que todo sea mejor. También nos pasa en la Iglesia. Por eso algunos viernes vendrán a este santo y seña creyentes más desconocidos que también están en los altares. El lunes pasado, el Martirologio Romano, nuestro catálogo oficial de santos, recogía la figura de la beata Ulrika Nitzsch. una mujer que nació con el nombre de Francisca en 1882 en Alemania, hija de un matrimonio que apenas alcanzaba a alimentar su familia pobre y numerosa. En su adolescencia fue empleada doméstica y tras conocer a las Hermanas de la Caridad de la Santa Cruz por un ingreso hospitalario, entró en aquella congregación con el nombre de Ulrica. Algunos piensan que antes había tantas vocaciones religiosas porque había más pobreza y la gente tenía que refugiarse en seminarios y conventos para huir de la miseria y tener una vida cómoda y tranquila. La historia de la Beata Ulrica nos muestra lo contrario. Desde que hizo sus votos, su misión primera fue ayudante de cocina en un hospital y después ya ascendió a segunda cocinera de una casa de su congregación. Destacó por una vida austera, entregada y sacrificada y acabó contrayendo la tuberculosis a la edad de 30 años y muriendo un año después, el 8 de mayo de 1913. No debemos olvidarlo nunca. Los santos son ejemplo y referencia para nosotros, sobre todo cuando no han buscado ni han querido serlo. Pensamos que la grandeza de una persona está en la importancia de las cosas que hace o en el brillo de sus buenos frutos, pero Dios ve las cosas de otra manera. La joven hermana Ulrica encontró su vocación y misión de entrega en una cocina y allí cumplió la voluntad de Dios, como lo hizo después en el sufrimiento de su enfermedad. En su humildad vemos en qué consiste la vida del creyente: poner a Jesucristo en el centro y fiarse de él.
Precioso testimonio, Luis. Te esperamos el próximo viernes a esta misma hora. El Centro Teológico de la Diócesis ha programado una nueva actividad en la que el formato es de diálogo tertulia, en este caso con un especialista y en torno a un libro. No es necesario leerlo, aunque bueno, ya sabes que siempre que duda cabe es una riqueza añadida. El libro es El hombre en busca de sentido y el invitado que charlará el martes a las 7 de la tarde en el seminario con Emilio Justo es Alfonso Salgado, catedrático de Psicología Biológica en la Pontificia de Salamanca. Está al teléfono para atendernos. Buenas tardes, Alfonso.
Hola, Juan Carlos y los amigos de COPE de Zamora. Muy buenas tardes.
Catedrático en Psicología Biológica. ¿A qué se dedica un catedrático de Psicología Biológica?
Pues bueno, pues yo me dedico a lo que nos dedicamos todos los profesores universitarios, a la docencia y a la investigación. Y también pues a compartir con quien quiera acercarse, como es el caso de esta actividad que vamos a tener, pues para debatir acerca de lo que enseñamos y de lo que investigamos. Yo trabajo en lo que tiene que ver fundamentalmente con las bases biológicas del comportamiento, el sistema nervioso y todas esas cosas.
Muy interesante. Mantendrás, dices, un diálogo tertulia sobre este libro tan maravilloso que todo el mundo o ha leído o debería leer. ¿Y cuáles son los aspectos que desde tu punto de vista pueden el martes a las 7 de la tarde ponerse sobre la mesa?
Pues mira, el martes vamos a hablar a propósito, efectivamente, y a comentar un poquito, Emilio y un servidor, y después pues con el público que quiera acompañarnos, por supuesto, sobre la tesis principal de este libro. El libro El hombre en busca de sentido es un clásico de la psicología y de la psicoterapia, pero yo me atrevo a decir que es un clásico, diríamos, del siglo XX, ¿no? Es la historia de un psiquiatra vienés, un psiquiatra austriaco, que, bueno, parte de la experiencia que él tuvo en un campo de concentración donde él estuvo ingresado durante los años del nazismo, ¿no? Y en aquel momento donde toda la vida estaba puesta patas arriba, donde sobrevivir era un privilegio solamente de unos pocos, pues él se preguntó qué les había movido a las personas a no dejarse morir, en una situación tan altísimamente difícil. Esto después él lo trasladó a la práctica clínica como psiquiatra que fue durante muchos años, ¿no? Y hace una reflexión a partir de aquella experiencia, pero también a partir de la experiencia, digamos, como psiquiatra que tiene con tantas personas que no le encontraban sentido a la vida, y hace una reflexión acerca de qué es esto del sentido de la vida. Palabras que igual hoy nos parecen un poquito filosóficas, ¿verdad? Y que sin embargo se traducen y se concretan en aspectos pues muy cotidianos. La familia, el trabajo, nuestra participación ciudadana, aquellos que somos creyentes, pues el sentido de alguna manera religioso de la vida. Cosas muy concretas y muy cotidianas. Y que a veces constituyen no solamente un argumento para asegurar nuestra salud mental, sino también incluso para asegurar nuestro crecimiento personal, podríamos decir. Uh-huh. Sobre eso vamos a debatir Emilio y un servidor, y ya digo, con todos los amigos que nos quieran acompañar esa tarde del martes.
Pues parece interesante y un tema prioritario, ¿no? Y qué poco hablamos de él. Te quiero plantear un asunto que a mí particularmente me preocupa. El sentido de la vida como problema se observa de manera radical en el suicidio. Por ejemplo, escuchaba hace unos días que ANAR publicaba una nueva investigación en la que se apuntaba que se ha multiplicado por 30 o por 40 veces los pensamientos autodestructivos en la última década del ser humano y particularmente de los jóvenes. ¿Esto a qué responde?
Pues mira, Juan Carlos, esto es un síntoma de que algo no estamos haciendo bien. Los datos sobre la prevalencia de suicidio en población adulta, pero sobre todo en población adolescente, se ha disparado muchísimo en los últimos años. Y no solo como resultado del confinamiento y de la pandemia por COVID, que es a veces el chivo expiatorio al que le cargamos todo, ¿verdad? Esto venía de antes, y si acaso la experiencia que hemos pasado como población ha puesto la puntilla. No solamente las conductas suicidas, digamos, no solamente los suicidios consumados y los intentos de suicidio, sino incluso las conductas autolesivas se han disparado muchísimo. ¿Por qué? Pues en buena medida por muchos factores, por Dios, ¿eh? Pero en buena medida también por la dificultad que las personas tenemos para afrontar situaciones difíciles que forman parte del guión de la vida, porque ponemos demasiado empeño en evitar sentirnos mal, digámoslo así, y ponemos bastante menos empeño en pelear, en el sentido amplio de la palabra, por aquello que realmente nos importa. Estoy acercando el agua a mi molino en torno al tema que vamos a tratar el martes. Evidentemente no es este solo el caso o la causa de la conducta suicida, pero tiene mucho que ver también con esto. Uh-huh. Es decir, con la dificultad que tenemos para sortear situaciones difíciles que forman parte, insisto, del guión de la vida.
Y voy a arrimar yo ahora el agua al mío. ¿Qué tiene que ver o qué posibilidades permite al individuo que la religión ayude a descubrir sentido, a ir un poquito más allá de la apariencia, de lo inmediato? ¿Cómo se conjuga esto, el sentido y la fe, ¿no? Sea ya fe en cualquiera de los dioses que queramos.
Por supuesto. Pues mira, esto yo te diría dos cosas, ¿no? Una, la verdad es que la religión, tener creencias religiosas, que ha sido casi como tradicionalmente mal visto por el mundo de la psicología y de la psicoterapia, bueno, pues llevamos ya varias décadas en las que más bien lo que sabemos, con los datos delante, los resultados de nuestra investigación delante, es que son un factor protector para la salud mental. Son un factor, diríamos, que contribuye a nuestro bienestar. Y en segundo lugar, es larguísima la tradición, efectivamente, de las diferentes confesiones religiosas, pero muy especialmente de la confesión cristiana, la búsqueda de, digamos, o la puesta en funcionamiento de habilidades, de recursos, de herramientas para encontrarle ese sentido a la vida, sea o no religioso, que después la ciencia ha reconfirmado últimamente. Llama mucho la atención como cuando vamos analizando lo que está debajo de lo que hace a las personas más resistentes e incluso más felices, nos encontramos cosas que la tradición religiosa viene afirmando desde hace miles de años, ¿no? Parecería que la intuición que se derivaba del seguimiento, digamos, y de la pertenencia a una comunidad religiosa y del seguimiento, diríamos, en la ascética que decimos en cristiano, está basado en las herramientas que como personas nos hacen crecer.
Alfonso Salgado, el martes a las 7 con entrada libre en el seminario te escuchamos porque nos quedamos con muchas ganas de hablar contigo y de seguir tocando esos temas tan trascendentales que nos ocupan y que vas a saber explicarnos. Y por favor, yo desde aquí comprometería contigo alguna otra entrevista si a ti te parece bien.
Pues estaré encantado. Voy a estar encantado de ir el martes a Zamora, de verme allí con buenos amigos, de pasar un rato que estoy seguro que va a ser interesante por el diálogo que vamos a establecer, y quedo a vuestra disposición para lo que queráis, claro que sí.
Fenomenal, Alfonso. Un abrazo muy grande y gracias.
Un abrazo y nos vemos el martes a las 7.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Bueno, Jesús.
¿Qué nos toca ahora, Juan Carlos?
Oye, que me paran por la calle y me preguntan que un éxito esto de las llamadas. Vamos a hacer hoy una llamada a la tierra de Aliste. ¿Qué te parece?
Creo que vamos a hablar con Teo.
Con Teo, sí, vamos a ver si tenemos
suerte. A ver si hay suerte.
¿Me conoces?
Sí, hombre.
Venga, vete marcando.
Nos llevamos muy bien con Teo.
Uno. Que no quiero romper la racha, ¿eh? Lo de fútbol los domingos ya no lo vuelvo a decir, no. Porque... Pero esto, de momento...
Dígame.
Hombre, mira, otro acierto.
Va,
Teo.
Va de viaje, parece.
Teo.
Muy buenas.
Soy Juan Carlos.
Aquí me pillas.
De COPE. ¿Qué tal estás?
Bien, bien, bien.
Vas conduciendo.
Manos, dicen por aquí por la lista.
Manos libres, manos...
Sí. Vale, tranquilo.
No tenemos problema libre, con la benemérita, ¿no? Perfecto.
No, tranquilo.
Oye, Teo, dinos rápidamente quién eres, a qué te dedicas, cuál es tu historia personal, pero rápido, que tenemos poco tiempo.
Pues mira, te digo, me llamo Teo, procedo de una familia sencilla de San Lázaro y me dedico a construir el reino de Dios.
Toma.
Dentro de esto, que esta comunidad que es la iglesia. Lo estoy haciendo aquí en el mundo rural.
¿Lo facturas con IVA o sin IVA, esto de la construcción del reino?
Con IVA. No se pueden reclamar médicos en la lista y luego estar escaqueando impuestos.
Dije, sí, siempre metiendo la cuñita. Oye, Teo, supongo que vendrás del instituto o algo parecido, porque también das clases de religión, ¿no?
Efectivamente, estoy en el Instituto de Alcañices de la zona y voy para casita. Acabo de salir de allí y voy para allá.
¿Comida preparada?
Comida preparada, solo hay que calentar.
Oye, y cuéntanos, ¿qué tienes entre manos?
Pues mira, aquí lo más reciente que tenemos ahora entre manos es estamos en la preparación del Día del Mundo Rural. Ahí andamos con los últimos preparativos.
Sí, el Día del Mundo Rural que tenemos que celebrar el día 15, ¿no?
Mira, recordar simbólicamente tenemos el día 15 de mayo la celebración, y a nivel nacional tenemos una conferencia, una charla coloquio online con Joaquín Araujo. Pero luego ya más adelante os contaré si tengo oportunidad, porque el día 9 de junio lo vamos a celebrar en Zamora, en La Iniesta concretamente.
Hombre, claro, aquí tienes el micrófono siempre abierto, pero tienes que venir, déjate de coches y de historias. Tienes que quedar un día con nosotros y grabamos aquí en el estudio. ¿Te parece?
Perfecto. Ya sabes que si luego te invitas a un café ya me convences del todo.
Bueno, a uno o a los que haga falta. Oye, Teo, y remátanos esta historia. ¿Por qué andas metido en estos líos del mundo de la Zamora despoblada y de todas estas historias?
Pues mira, por una frase de la Biblia. He visto la opresión de mi pueblo y he bajado a liberarlos. Es algo así de simple. Que luego además se condimenta un poco más cuando Jesús va a la sinagoga de su pueblo y dice que ha venido a anunciar la liberación a los pobres. Creo que no podemos vivir de espaldas a la realidad sufriente, y tenemos que llevar la buena noticia del Evangelio también ahí. Decirles con nuestro testimonio que Dios les ama y que les acompaña desde estos gestos de liberación.
Muy bien, Teo. Un abrazo grande. Acuérdate que comprometes presencia física aquí, déjate de historias, de coches y tal, y nos vamos viendo. Queda emplazado nuestro público a ese martes 15, que pueden incorporarse con la inscripción que encontrarán en la web diocesana. ¡Un abrazo!
Un abrazo, y es el lunes 15.
El lunes 15, eso es, perfecto. Gracias, Teo, chao.
Un abrazo, hasta luego.
Y esto es una pena porque se acaba, pero el tiempo apremia. Mañana en Toro, Rosario de la Aurora, Inma, una de las organizadoras, nos lo cuenta.
Las parroquias de Toro, junto con la Asociación de la Medalla Milagrosa, os invitan el día 13 de mayo, festividad de Nuestra Señora de Fátima, a la procesión del Rosario de la Aurora. Partimos a las 9 de la mañana, de las parroquias de San Julián de los Caballeros, entonando el Santo Rosario por las calles de nuestra ciudad, con el siguiente itinerario: calle Reja Dorada, plaza de San Francisco, calle Concepción, plaza Santa Marina, calle El Sol. Al regreso celebramos la Eucaristía en la iglesia de San Julián de los Caballeros. Os esperamos. todo por María.
Y seguimos con la tertulia que Alfonso Salgado nos acaba de contar el martes 16 a las 7 de la tarde en el seminario. Como les decía, esto se acaba, así que no podemos hacer otra cosa que despedirnos hasta el domingo a las 9:45. Un saludo de Jesús Blanco, que con paciencia sigue echándonos una mano y cubriendo nuestro programa en los teclados, y otro de quien te habla, Juan Carlos López. Nos escuchamos para seguir haciendo juntos Iglesia.